Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz.
Tendremos una experiencia sobrenatural.
Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Wow.
Una noche perfecta, una noche especial para entrar al maravilloso y majestuoso mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, a través de la gran cadena EXA, la gran cadena naranja, llegando a México y a 8 países más, con un programa muy evolucionado. Esto es Exhalofrío. ¡Feliz viernes para todos los Exhalofans! ¿Cómo están ustedes? Saludo para aquellos que van en su vehículo y hay un tráfico. Hasta me da tos, Hertz. ¿Por qué habrá tanto tráfico, No sé dónde sale tanto vehículo, pero ¿para qué ponerlos preocupados? Nada más ustedes tranquilos, no se me enojen, dejen ceder el paso y... Porque uno de los principales problemas es que no cedemos el paso, por supuesto. Y bueno, pues tengo mucho para ustedes. Gracias por estar con nosotros. A nombre del staff, Lili Cornejo, Cristian Hertz. Está el señor Víctor Vázquez, allá, vistiendo de negro. Viene muy elegante el señor Víctor Vázquez. También está Mariela Nava. Soy Juan Ramón Sáenz. Gracias por estar con nosotros. Vámonos directamente, directo a Xochimilco, fíjate. Allá está Eduardo González. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas noches, Juan Ramón.
Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Bien?
Sí, muy bien. Le hablo para contarle una historia.
Claro, gracias.
Sí.
Adelante.
En Xochimilco, soy velador. Soy velador y...
Es tierra mágica.
¿Vale?
Xochimilco es tierra mágica, ya pasan muchas cosas,
Sí.
¿Eres velador? Ajá.
Soy velador. Y ahorita estoy de velador, ahorita en este momento.
Ah, ok. Bueno,
lo que le voy a contar es que un día como sábado, se podría decir que sábado, un día sábado.
Ok, ¿te puedes despegar un poquito la bocina para que no se me distorsione el sonido? Ahora sí, venga de ahí.
Un día sábado, me habían pagado mi nómina. Ajá. Y ¿qué podría ser? Como a las 2 de la mañana.
Ajá.
Un día sábado para amanecer domingo.
Ok.
Estaba sentado y... estaba tranquila la noche.
Sí.
Pero de repente me quedé dormido. Me quedé dormido y pues es lo malo de ser velador, que... te da sueño y te gana, cuando te gana. Y ya me quedé dormido. Y entonces... me levanté en la noche y... apareció se manifestó un bulto así como si un bulto negro que venía así como si fuera humo, se venía moviendo. Y al momento de acercarse a mí,
¿sí?,
se acercó como a 3 metros. Al ver que lo estaba viendo yo,
ajá,
se empezó a desvanecer.
Ah, caray, ¿cómo era,
Era como así, como si fuera neblina.
Ajá.
Un bulto negro que venía caminando, pero muy lentamente.
Vaya.
Muy lentamente. Y cuando notó que yo lo estaba viendo, empezó a ser pequeño.
Ajá.
Y en la puerta donde me quedo, hay un edificio.
Sí.
Es como una ventana. Y cuando se empezó a ser más pequeño, como de unos 30 centímetros más o menos, se vio que era como un gato. De un brinco saltó la altura como de 1.5 metros y se fue. Desapareció ese tipo de animal, no sé, era como un gato.
Oye, ¿y qué pasó por tu mente cuando viste esto?
No, pues quedé impactado.
Ay, sí. ¿Y esto no se le ha manifestado a tus amigos? ¿A tus compañeros?
No me han comentado nada de eso, pero también he tenido otras manifestaciones.
¿Cómo cuál?
Como, me he quedado sentado y cuando estoy viendo, estoy viendo bien, veo así gente que va caminando, pues ya la voy a seguir a ver quién es, pero cuando las alcanzo no resulta ser nadie.
¿Tú en ese trabajo estás solo?
Sí.
¿Y si te han... bueno, ¿se ha sentido miedo en algunas ocasiones?
Sí, muchas veces. Por eso casi toda la noche me persigno y procuro no tener miedo.
¿Y qué dices? Mejor me duermo para que no me dé miedo.
Sí.
Oye, pues, ¿qué cosas? Pues un saludo para mis amigos... vigilantes, que digo, en algunos lugares sí ponen unos sustos muy fuertes, ¿Tú sabes si alguien ha renunciado a este trabajo donde estás porque lo han espantado?
Sí, el antiguo velador comentaba que se veía sombras, veía perros, animales que se meten en la noche.
Ajá.
Se meten adentro de la empresa.
¿Y qué han hecho para que esto se vaya? ¿Le han dicho al patrón o algo así?
Sí, le he comentado, pero como son gente muy especial, se toman como loco.
¿Qué te dicen?
No, estás loco, es un sueño. Aquí, pues ahí te lavan el cerebro.
Ajá.
Sí, te ignoran y por eso últimamente no les platico nada.
Ay, ¿y cuánto tiempo tienes ya?
Llevo año y medio.
Y bueno, pues ya estás curado de espanto entonces, ¿verdad?
Sí.
Vaya. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto y estoy a tus órdenes.
Muchas gracias, Eduardo.
Al contrario, gracias, Eduardo. Cuídate, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches.
Exhalo frío con Juan Ramón Sáenz.
Hola, fíjate que... ¿Sabes qué? En este mes... A partir de la próxima semana, no, qué cosas, vamos a pasar un mes de octubre, no, espeluznante, de mucho exhalofrío. Te voy a invitar a la exposición del miedo. Uy, hoy estuve ahí, estuve grabando algunas cosas para TV Azteca. Y no, así se sienten, así como dos o tres cositas. Te voy a llevar a la exposición del miedo todo el mes, fíjate, ¿quieres ir? ¿Sí? Y también, bueno, pues tengo unas sorpresas muy especiales. Hemos estado en varios lugares donde hay actividad paranormal y vamos a transmitir desde ahí a partir de la próxima semana. No te lo pierdas, solo en Exhalofrío, ¿ok? Vámonos con Natalie. Natalie, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
¿Cómo estás, Natalie?
Muy bien, gracias.
Qué gusto de saludarte, a tus órdenes.
Bueno, pues mi relato empieza hace algunos años.
Ajá.
Fui con mis amigos de campamento, no sé si conozcas el lugar llamado Peña de Lobos.
Sí, cómo no, ahí he estado en campamentos, ahí he estado pasando algunas noches. Ahí hay hadas, ¿eh? Y hay duendes. Sí. Y también brujas, ¿eh?
Sí, ya ni nos digas, estuvo muy pesada la vez que fuimos.
Ajá.
El chico que trabaja ahí, no sé, nos indicó que podíamos llegar un jueves sin ningún problema.
Sí.
Que él nos iba a atender, que casi no hay gente. Entonces nosotros fuimos y llegamos, pero, oh sorpresa, no había nadie.
¿Cómo?
Sí, este chico no encontraba en el lugar y pues nosotros acampamos en el bosque solos.
Ajá.
Las personas que se encargan de cuidar el bosque no estaban.
Qué raro.
Entonces llegamos y a la luz de la luna pues nos acomodamos nuestras casas. Con lo poco o mucho que encontramos hicimos la fogata.
Sí.
Todo transcurría tranquilo.
Ajá. Para los amigos que no saben cómo está el asunto allá, son unas cabañas y están enclavadas en un bosque. Un bosque que, bueno... tiene mucho misterio. para llegar ahí, bueno, pues vas por una carreterita y luego tienes que caminar, no sé, como, no sé, medio kilómetro o tal vez menos y llegas a ese lugar. Adelante.
Gracias. Y entonces, pues como lo acabas de decir, hay varias cabañas. Uh-huh. Nosotros íbamos precisamente a acampar. Uh-huh. Cuando de repente empezamos a ver muchas luces en las cabañas, pero pues no había nadie, nos acercábamos y todos tocábamos y nadie. Nos regresamos al campamento y todo transcurría tranquilo, cuando de repente empezamos a ver cómo caminaban cosas entre los árboles y se veían cosas blancas que corrían de un árbol a otro. Pues nosotros nos pedimos, empezó a dar un poco de miedo porque realmente no estaba la gente que cuidaba.
Sí.
Transcurrió la noche y como eso de las 2 de la mañana, ya ves que hay un río.
Sí.
Y en esa parte baja del río se escuchó un grito de una mujer. Pero así como si lo estuvieran violentando, no sé, un grito horroroso. Pues nosotros ya muy valientes, dijimos que íbamos a bajar. Pero al llegar casi casi al río, pues vimos una persona muy alta, pero no era una mujer. Era como un monje, estaba todo capuchado de negro.
Ah, caray, ¿con quién ibas, eh?
Éramos 3 amigos y éramos 3 hombres y 2 mujeres.
¿Y viste, vieron, bueno, los 3 vieron a esta persona encapuchada?
Sí, los 3 lo vimos.
¿Y qué más?
Entonces, bueno, nos quedamos ahí y les preguntábamos que quién era, que pensamos que a lo mejor era algún velador o algo.
Uh-huh. Oye,
y no nos contestó así.
Déjame, voy a dejar esto en el momento más escalofriante. Hago una pausita y regreso contigo, Natalie, ¿sí? ¿Ok?
Sí, claro.
No te vayas, permíteme un segundito. Ustedes tampoco quieren conocer el desenlace de esta experiencia. No le muevan. Soy Juan Ramón Sáenz a través de la gran cadena EXA con un programa muy evolucionado. Exhalofrío.
Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa.
Regresamos, qué bueno que siguen con nosotros. Saludos a todos los amigos que están en casita, en el trabajo, en el automóvil, muy amables. Natalie, nos dejaste en la parte más exhalofriante, adelante.
Sí, te comentaba que entonces nosotros vimos a esta persona encapuchada.
Ajá.
Y le empezamos a hablar, pero bueno, no nos hizo caso. Posteriormente,
¿para qué le hablaron,
Bueno, es que nosotros pensamos que era una persona encargada de ahí.
Ah, okay, okay.
Y como no teníamos leña para hacer la fogata ni nada, estaba muy oscuro.
Uh-huh.
Pues nos acercamos y todo, a hablarle y nada. En eso empezamos a ver cómo se alejaba, pero flotó entre lo que es el río.
Uh-huh.
Nos regresamos corriendo y se empezó a oír el grito de esta mujer muchísimo más fuerte.
Uh-huh.
Lo único que pudimos hacer fue encerrarnos en nuestras casitas a esperar que amaneciera.
Vaya, fíjate que yo ahí fui a ver un asunto muy espeluznante y me quedé en una cabaña, la cabaña más grande, que sí. Es como para 20 personas.
Sí, la que está por el baño arriba, ¿no?
Ajá, y esta cabaña tiene un, le llaman tapanco, un como segundo nivel, pero no es completo, o sea, es como sí. Con un barandal, donde pueden, bueno, acomodan camas. Entonces, sí. Ahí se apareció, bueno, ahí, no sé si te quedaste ahí, pero... Ahí hubo una persona que estuvo poseída.
Sí, ahí nos comentaron las mismas personas del lugar, sí. Que unos chicos fueron a jugar la ouija.
Sí, sí, sí.
Y que uno de ellos fue poseído por la tabla.
Sí, fue un problema muy, muy fuerte para ellos, pero... Bueno, no para ellos, sino para los muchachos. Tuvieron que llamar gente de un poblado cercano. Entonces, ahí, como 15 días después, le pusieron un susto a unos visitantes. Una mujer, vieron una mujer que colgaba de... Bueno, se asomaba del tapanco donde están las camas, que para el suelo son como 3 metros. Estaba asomada y el cabello le llegaba hasta el suelo y tenía unas manos muy largas. Entonces estaban todos dormidos y vieron eso. Y esta mujer los volteó a ver y no, salieron disparados. Yo no sé si llegaron al Distrito Federal corriendo, pero sí, se enfermaron, ¿eh? Y por eso fuimos y se siente una vibra que, uy. Oye, ¿después qué pasó, eh?
Bueno, pues como llegamos el jueves, nuestro plan era quedarnos hasta el domingo.
Sí.
Ya al día siguiente, como en la tarde, llegaron Cristian, que es uno de los chicos que cuida el lugar. Y le comentamos todo lo que había ocurrido y de hecho fue lo que nos comentó, que hay una mujer que en las noches pues molesta a la gente.
Sí.
De hecho sí nos hemos dado cuenta, porque vamos bastante seguido a acampar.
Sí.
Que la gente que renta esa cabaña no duerme adentro.
No, pero para nada, ¿eh?
Duermen afuera con sus casas de campaña, o sea, guardarán sus cosas, pero de dormir no.
Oye,
está muy pesado.
¿Y ustedes la pasaron tranquilo?
Pues ese jueves, la verdad, no, fue horrible. Era como la 1 de la mañana y hasta que dio el sol fue como se cayó esta persona porque estaba grite y grite.
¿Y ustedes no veían quién era?
No, lo único que nos alumbraba eran las lámparas que llevábamos porque no teníamos ni siquiera para hacer una fogata.
Ok.
Entonces fue como... como nos dimos cuenta.
Vaya, qué cosas. Pues una situación como arrancada de una película de terror. Pero, sin embargo, ustedes la vivieron, Natalie. ¿Esta persona encapuchada ya no la volvieron a ver?
No, le comentamos a los dueños y nos comentaron que sí, que habían varias personas que los habían visto.
Ah.
Pero no le dan explicación.
Claro. Vaya, Natalie, pues... un abrazo para ti, para todos tus amigos que fueron a vivir esa espeluznante aventura y estoy para servirles.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Exhalo frío con Juan Ramón Sáenz.
Vaya, ¿qué te parece, eh? Oye, me están haciendo muchas preguntas acerca de los sueños. Claro que sí, algunas contesto por el mismo Face o por el Twitter, ¿eh? Por cierto, a los amigos que me están preguntando, por Facebook es Exhalofrío, antes era Exhalofrío XFM, pero ya no caben, ya son muchos, ya no nos permite el Face tener más amigos ahí. Entonces nos cambiamos, estamos concentrándonos en otra que se llama Exhalofrío, pero es el emblema de Exhalofrío, pero tiene unas letras amarillas que dice oficial, ahí estamos, ¿ok? Y en Twitter es @exhalofrío. Por mensaje de texto es con la palabra exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. El correo electrónico exhalofrío@xfm. Exhalofrío@xfm. Y la línea ya las conoces, 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666. Ahora, si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336. Y bueno, es que ya me estaban diciendo que no había dicho los datos. Es cierto, no los había dicho. Fíjate que Ernestina Sánchez dice que sueña con arroz. Bueno, rápidamente, que tus ingresos van a mejorar sensiblemente después de un periodo de inquietudes y privaciones. Esperanza de una vida agradable y feliz, alegría profunda, es lo que significa soñar con arroz, fíjate. ¿Eh? Ok, vámonos con Ricardo Martínez a Azcapotzalco. Ricardo, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas noches, Juan Ramón.
Bienvenido, Ricardo, a tus órdenes.
Bueno, primeramente, felicidades por tu programa, que es tu nuevo proyecto.
Muy amable, muchas gracias.
Y pues, afortunadamente, lo volvimos a encontrar.
Qué bueno, me da mucho gusto, y así como tú, muchas personas que me escuchaban por años en otro lugar, pues ahora en mi nueva casa, en Exa, en Exhalofrío, pues están conmigo, y no saben que cómo se los agradezco, ¿eh?
Ah, claro que sí, por nada, es un placer, escucharlo.
Gracias, adelante.
Voy a comenzar con mi relato.
Claro que sí.
Bueno, no sé cualquiera que le comente si uno de acerca de un cuadro que estaba poseído o acerca de un duende que del cual ya les había comentado.
¿Un cuadro poseído o un duende? No, ¿sabes qué? Aquí hice un consenso rápidamente y dice la producción que los dos, que no los puedes dejar picados, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Adelante.
Mire, comenzaré con el del cuadro. Uh-huh. Bueno, hace como unos, aproximadamente unos 8 o 9 años.
Sí.
Mi tía vivía por allá por el estado de México, es un lugar que se llama Prado Sur.
Sí.
Mi tía llegó un día de su trabajo, llegaron mis primos, fueron a buscarla en esa casa, cuando llegaron de trabajar, y ella no estaba, entonces la fueron a buscar a casa de una amiga. Y se encontraron con que su amiga estaba haciendo una remodelación de su casa, estaba tirando las cosas viejas que ya no le servían a ella. Y
sí.
Entre esas cosas iba un cuadro sobre un personaje conocido del rock, del personaje de The Cure.
Ajá.
Únicamente era solamente el rostro, el muchacho como sabes, tiene el cabello largo, y le practicé, el cuadro era de que tenía la cara tapada casi por completo sobre su rostro. Uh-huh. Pero se alcanzaban a notar los ojos, y los ojos tenían la particularidad de que parecía que estaba mirando hacia todos lados en cualquier ángulo. Bueno, es algo que se puede hacer dentro de la pintura, dentro del retrato.
Ok.
Bueno, este cuadro es uno de mis primos, lo llevó al departamento donde es a donde vivía. Uh-huh. Yo en ese tiempo trabajaba en un bar.
Sí.
Bueno, entonces nosotros acostumbramos llegar en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, según terminar el evento.
Uh-huh.
Y en varias ocasiones, dos de mis primos dijeron que habían visto como una persona sentada en la sala. La sala tenía la particularidad de que afuera daba precisamente uno de los alumbrados públicos, entonces daba directamente, entonces se veía hacia adentro perfectamente del cuarto, aunque no estuvieran las luces apagadas dentro del cuarto, se veía perfectamente la luz. Entonces, si había alguien sentado, se veía perfectamente. Bueno, pues dos de mis primos ya lo habían visto, pero sí. Hasta que a mí una vez me tocó verlo. Y ¿eh? Realmente era, daba miedo a la hora de verlo al muchacho llegué
¿Por,
ahí,
¿por qué daba miedo?
Pues su apariencia, estaba todo vestido de negro, parecía una sombra.
Uh-huh.
Y parecía que te estaba viendo, igual al del igual al del cuadro.
Uh-huh.
Entonces yo la vez que lo vi, se agarré y entré corriendo y me aventé sobre mis primos, que ya estaban dormidos en una de las en su habitación.
Uh-huh.
Me aventé sobre ellos porque me espanté, y luego es que hay alguien en la sala. No, ¿cómo crees que va a haber alguien en la sala? Bueno, pues ya me dice, no, dice, ya vete a dormir, dice, no estés molestando, dice, ya queremos dormir. Y agarré, sí. Dije, pues ya dije, me voy a ir a dormir, según yo bien valiente. ¿No? Uh-huh. Me fui a la sala, me acosté ahí. Y agarré y lo que dije, ¿sabes qué? Yo no te he hecho nada, a mí no me molestes, yo tengo sueño. Y me ganó el sueño, porque sí tenía algo de miedo.
Uh-huh.
Posteriormente pasaron semanas y mi tía regresó una tarde de trabajar.
Sí.
Y me comenta que estaba haciendo el quehacer, estaba haciendo la comida, y en eso dice que escuchó
uh-huh.
que alguien estaba dentro del cuarto de mis primos. Entonces agarra y dijo, ay, dice, estos no me avisaron y me quieren espantar.
Okay.
Entonces agarra y dice que se acercó al cuarto y dice que al momento en que ella abrió el cuarto, en ese momento se azotaron se azotó una de las ventanas. Uh-huh. Es de esas ventanas que anteriormente se abrían como en forma triangular.
Uh-huh.
Estaba las bisagras las tiene arriba y se abría en forma triangular.
Okay.
Y cuando entró esa ventana, para abrirla había que hacer fuerza, empujar con fuerza para que pudiera abrir, pues porque era una casa un edificio que el cual ya era muy viejo.
Uh-huh.
Entonces para que pudiera abrir había que empujar con un poco de fuerza para que se abriera. Pues comenta mi tía que al momento en que entra se abre la ventana. Uh-huh. Y se estrella el vidrio. Y dice que que al momento de voltear a ver el cuadro, dice que el cuadro parecía que se estaba burlando de ella. Y me comentó a mi tía que dice que le dijo, dice, no te tengo miedo y Dios está conmigo y tú no me puedes hacer nada. Dice, Dios conmigo, quien contra mí. Y así así sucedió. Y agarré, cuando regresan mis primos del trabajo, le comenta a mi primo al que lo había llevado, que no quería ese cuadro dentro de la casa. Y él le comentó que le podía hacer un cuadro. Uh-huh. Y empezaron a suceder mucho más cosas, de que se escuchaban ruidos en la casa, pasos, cosas así, y seguían viendo a este ente, o como se le pueda llamar, en lo que era la sala. Uh-huh. Y lo que nos de lo que nos dimos perfectamente cuenta es de que como, bueno, mi primo, le había puesto una luz de esas luces que se ven de esos focos negros que cuando se prenden todos se ven color blanco. Uh-huh. Y había mi tía dice que probablemente se lo veía más como una ofrenda.
Claro.
Y mi primo solía guardar detrás de ese cuadro el dinero cuando llegaba a cobrar.
Okay.
Bueno, cuando él guardaba el dinero detrás de ese cuadro, raramente el dinero le alcanzaba para todo. O sea, incluso llegaba a terminar la semana y él todavía tenía dinero.
Uh-huh.
Y cuando no lo guardaba ahí, se le terminaba mucho más rápido.
Oye, ¿y este cuadro qué tenía de imagen?
El personaje de The Cure, el vocalista, okay. Me parece que es.
Oye, ¿y este cuadro hoy en día dónde lo tiene?
No, a eso voy. Uh-huh. Entonces, pues, como mi tía se lo quiso tirar, no, ya no lo quiero en la casa, y de hecho mi tía ya no, ni siquiera se quería quedar ahí, porque había veces en que le tocaba ya estar sola en el departamento. Entonces lo que hizo fue decirle a mi primo, tíralo, y no lo quiero, y no lo quiero, y no lo quiero.
Uh-huh.
Y intentaron tirarme en la basura, y los muchachos, me comentan que los muchachos del servicio de la basura no se lo quisieron llevar, que le dijo, no, nosotros no nos llevamos esto.
Uh-huh.
Entonces dijo, no, pues le dijo mi tía, rómpelo.
Uh-huh.
Dice que brincaron sobre de él, le pegaron con martillo, lo intentaron quemar.
Sí.
Y no, el cuadro ni se quemaba, ni se rompía, y realmente el cuadro estaba hecho a base de acerrín, prácticamente era acerrín, porque uh-huh. Estaba pegado, ahora sí que el póster, en una madera de acerrín.
Okay.
Y la única manera de deshacerse de él, pues, fue regalándolo. Bueno, tuvieron que pagarle al señor uh-huh. que se llevase el fierro viejo y con los colchones y todo eso.
Uh-huh.
Él fue el que se lo llevó, pero se lo llevó con la condición de que le pagaran para llevárselo. Y lo dice mi tía que lo agarró y lo echó hasta abajo, y quién sabe el señor qué le hizo.
Vaya. Oye, qué cosa, ¿sí? ¿Esto cuándo ocurrió,
Pues hace como 9 años, le comentó.
Nunca lo van a olvidar,
No, hasta la fecha yo creo que una de las cosas que no tiene lógica es que un cuadro de esa especie no se puede romper, ¿no? O sea, siendo acerrín.
Claro.
O siendo madera, simplemente con unos golpes de martillo se rompe. Y ese cuadro no se pudo romper. La verdad es que quién sabe qué tenía ese cuadro, si habrían practicado algún ritual o algo con él.
Sí, pero, seguramente sí,
Pero, así fue como sucedieron las cosas.
Vaya, pues yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto.
Bueno, sobre los duendes.
Uh-huh.
Bueno, cuando yo tenía más o menos unos 8 años, sí. Ahora donde vivo, yo vivía allá anteriormente, siempre he vivido aquí. Uh-huh. Entonces, cuando tenía 8 años, me tocó ver yo vivo en la planta alta, entonces me tocó ver que una noche no llegaba mi papá y me asomé por la ventana a ver si se venía, y uh-huh. noté que en una de las bicicletas que acomodaban abajo de uno de los vecinos habían tres como viejitos.
Sí.
Como de algo así de una medida, yo creo que unos 15, 20 centímetros por mucho, por muy grandes, los cuales se veía que estaban platicando entre sí.
Ok.
Y agarré, a mí se me hizo natural, ¿no? Es normal, como un niño, no sabe uno de esas cosas.
Uh-huh.
Y dije a mi mamá que todavía no llegaba mi papá, entonces me volví a asomar a la ventana y ya no estaban.
Uh-huh.
Bueno, eso fue cuando tenía 8 años. Pero después, cuando tenía como unos 15 años,
sí,
trabajaba yo en el Estado de México, en una unidad habitacional que se estaba haciendo.
Uh-huh.
Y pues, yo ir al trabajo para no ir a darme toda una vuelta por la avenida y todo eso.
Oye, Ricardo, ¿me dejas hacer una pausita rápido?
Claro que sí.
No te me vayas, ¿eh?
No estoy.
Gracias. Hago una pausa y regreso. No se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz en Exhalo Frío.
Exhalo Frío. Exhalo Frío. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia como quieras. Ponte Exa.
Ya regresamos, qué bueno que están con nosotros, muy amables. Y bueno, pues regresamos con nuestro amigo Ricardo, nuevamente contigo, gracias por esperarme. Hola, Ricardo. ¿Se le cortó? Pues ahorita lo contactamos nuevamente. Muchas gracias. Vaya, se le cortó su llamada. ¿Cómo? Nos dejó picadazos. Qué cosas. Y bueno, pues saludos a los amigos que nos están escuchando en otros países. En los Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en Salvador, en Guatemala. Vámonos con Rafael, precisamente a los Estados Unidos. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Román? Buenas noches.
Bienvenido. Bien, con el gusto de saludarte. Gracias. ¿Y tú cómo estás?
Pues aquí, descansando.
Oye, ¿en qué ciudad?
Estoy en Birmingham, Alabama.
Órale, ¿y a qué te dedicas allá?
Pues soy mecánico, trabajo en un taller.
Oye, ¿y de dónde eres?
Yo soy originario de México, Distrito Federal.
Órale, ¿de qué colonia?
Bueno, nací en la colonia San Felipe de Jesús.
Pues de una vez envíale saludos a todos los familiares, a todos los amigos.
Pues sí, saludos para todos mis parientes, a todos mis amigos que están allá en México, acá de su amigo, que no se olvide de ustedes.
Ok, Rafa, pues adelante, gracias.
Oh, pues mira, el relato que tengo es que cuando mi papá estaba joven, no hace mucho, no sé si tiene bastante ya.
Uh-huh.
Él estaba chiquito cuando mis abuelos fueron ellos son de Guanajuato.
Uh-huh.
En Guanajuato, entonces hay un pueblo que se llama Santana por allá, Guanajuato. Entonces ellos fueron a un tianguis, ¿verdad? A un mercado de los que se ponen ahí, y encontraron a una señora que les dijo que les vendía unos trastes.
Sí.
Y pues mi abuela dijo, pues sí, ¿no? Pues nada más que yo no tengo dinero para pagártelos. Dijo, ok, no te preocupes, pues me los pagas después.
Ajá.
Pues total que ya se fueron a su casa de esta señora. Y llegaron a una casa así como abandonada ya, así como ya casi en ruinas, es lo que platica. Le dio unos trastes, unas ollas, unas cazuelas. Entonces le dijo ella que pues cómo lo iba a hacer para pagárselas, ¿no? Mi abuela. Entonces esta señora le dijo que no, pues que se los llevara y que ya ella la buscaba después para que se los pagara. Pues ya se las llevó y como el año más o menos, sé que empezaron a pasar cosas ahí en la casa, que pues en las noches los espantaban, les tocaban la puerta. Total que dicen papá que una vez él sintió que de la cama, como dormían juntos, pues varios hermanos en la cama, pues dice que una vez en la cama lo jalaron.
Uh-huh.
Y que despertó él y que vio como que lo llevaban así cargando.
Okay.
Y empezaron así más cosas, les tocaban la puerta, les pegaban en las láminas. Pues después, ya cuando nosotros nacimos, mi hermano y yo me acuerdo que muchas veces decía mamá que se le subía el muerto y se le subía el muerto a mi papá y a ella. Entonces, pues así que para no hacerte muy largo el cuento, porque sí es algo largo el relato,
sí.
En la familia no, varios de la familia tienen como la habilidad de poder sentir cosas, ¿verdad?
Okay.
Y ver cosas.
¿Tienen sensibilidad entonces?
Exacto, sí, varios de la familia. De hecho, tengo un primo que se dedica así a ver cosas y ayuda así gente a tratar de liberarlos de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, este primo le dijo a mi papá, porque hasta la fecha todavía ya lo siguen espantando y eso. Uh-huh. Y aquí en la casa igual, aquí en Estados Unidos, también se nos viene y se nos sube. De hecho, ya es como algo, ya lo tomamos como algo...
Como algo familiar. Normal, ¿verdad?
Sí, como... Exacto, de hecho, hasta en broma decimos, es el muerto de la familia, porque... Porque siempre a mi hermano se le sube, a mí se me ha venido a subir aquí.
Ajá.
Y entonces mi primo una vez fue allá al pueblo.
Sí.
Y dijo, pues aquí lo voy a esperar, a ver qué me dice, a ver qué es lo que quiere, ¿no? Porque pues ya es mucho tiempo y pues...
Uh-huh.
Total que ya fue y lo estuvo esperando y no llegó. Estuvo él como hasta la 1, 2 de la mañana esperando ahí, nada, no pasó. Total que al otro día llegó y igual lo estaba esperando. Dice, pues lo voy a esperar otra vez. Porque ese es de cuenta que ve las cosas como si viera cualquier persona así en la calle, así él ve cosas.
Okay.
Y te dice, mira ahí está, mira ahí va. Ellos. Entonces yo dice que lo espero y que le dijo que en eso vio que venía como un bulto así flotando y que le dijo que quería, ¿no? Que era lo que estaba buscando. ¿Por qué tanto tiempo de estarnos atormentando, ¿no? A la familia. Claro. Entonces, pues que le dijo que no. Le dijo, ¿sabes qué? Pues ni te metas porque no te voy a decir nada y yo los voy a seguir molestando. ¿Cómo ves? Así que de plano le dijo. Sí, sí, que le dijo, de okay. plano, yo voy a seguir molestándolos. Dice, y tú no puedes hacer nada. Ajá. Y hazle como quieras, punto. Así entonces, luego, ¿sí? Entonces, para esto, él le preguntó que cuál era el motivo por el que pues estaba tratando, ¿no? De tanto, que porque le debían unas cosas. Dijo, no, pues me deben unas cosas. Y como la... Así que la persona a la que le dio las cosas, pues es mi abuela, uh-huh. mamá de mi papá. Pues hasta que no me paguen las cosas que me deben, no los voy a estar así. Y hazle como quieras.
Uh-huh.
Para esto creo que la cosa que ella le tenía que pagar, que era una manda que había ya prometido, parece que a Roma.
Okay.
Entonces, pues mi abuela no pudo pagar nada. Que él le dijo, no, pues ella no te puede pagar nada. Pues ¿cómo va a pagarte ella? Ella no puede. No, eso pues háganle como quieran, yo voy a seguir. Entonces luego aquí llega aquí a la casa. Ajá. Aquí en, tú sabes que aquí en Estados Unidos pues, las casas son de madera, ¿verdad?
Claro.
Entonces a veces pues se oye que rechinan los dos pisos de casa.
Sí, truena. ¿Y sabes qué truena también por la temperatura, el cambio de temperatura?
Sí, exacto. Mm-hmm. Pero a veces truena diferente, o sea, pues sí, siempre truenan las casas.
Mm-hmm.
Pero a veces cuando truena y se siente, digo, ahí viene. Ya te digo, híjole, ya, ahí viene esto. Y sí, claro, siento cómo se sube la cama y se empieza a subir. Y ya ves que te empiezas así como poner así, ya tenso, no te puedes mudar.
Ajá.
Entonces yo le digo, ¿qué quieres? No, pues ¿qué quieres? Ya habla, contesta, ¿qué quieres? Y nada, no contesta.
Ajá.
Solamente digo que me susurra así, pero no le entiendo nada. De otras veces ya le he oído así que nada más me susurra como que hace como así, como así, ¿no? Y no contesta, no me dice nada y no le entiendo.
Entonces, vaya,
pues ya nada más.
O sea, ya sabes cuándo va a llegar.
Sí, yo siento cuando viene, de hecho hasta digo, híjole, viene. O a veces llego y llego aquí a tu pobre casa.
Gracias.
Y como tengo que bajar, como tenemos como un sótano, así.
Uh-huh.
Entonces a veces tengo que bajar porque tengo herramienta y luego que voy a llevar al taller.
Sí.
Y digo, chin, aquí anda. Ya está siento cuando está. Digo, chin, aquí anda, ahora va a estar molestando.
Uy, qué cosa.
Pero no, nunca contesta nada. Yo le pregunto, mi hermano le ha preguntado, porque mi primo nos dijo que pues, le preguntemos a ver qué quiere, ¿no? Que le demos luz, tú sabes, ¿no?
Sí. Entonces,
no contesta y pues sí, nos sigue, así que nos siguió desde México, nos sigue a todos lados, nos anda siguiendo. Todo el tiempo.
Vaya. Y ¿qué tal si un día te dice, soy yo, Rafa? ¿Eh?
Pues ojalá que me dijera. Luego le digo, bueno, pues ya si tienes dinero, dámelo, pero quiero que me voy más rápido.
Y ya no me espantes, dices.
Pues sí, pero no dicen. De hecho, ya ni me espanta, porque te digo que seguido. O sea, a mí ya son 3, 4 veces. A mi hermano igual.
Fíjate, yo lo comentaba hace rato que hay situaciones que a veces pasan en casa y ya la familia pues se queda con el espanto, con el fantasma, ya lo considera como de la familia, ¿no? Es un caso como este.
Pues sí, porque creo que ya.
Rafael, pues te envío un abrazo para ti, para todos los amigos y hermanos latinos, para los mexicanos que están ahí chambeando fuerte. Sí. Échenle muchas ganas, ¿eh?
No, pues muchas gracias por haber escuchado mi relato y muchas felicidades por tu programa y espero próximamente volver a comunicarme para contar más relatos, porque sí tengo bastantes.
Esa es tu casa y un saludo para todos los amigos de Alabama, ¿eh?
Ok, muchas gracias, Juan Ramón, y felicidades, ¿eh?
Ándale, pues, gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias.
Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz.
Exluxes dice: Juan Ramón, tengo una duda. ¿Qué significa soñar con un perro que se ahorca? Porfis responde: dice aquí: que puede que hay un adversario que trata de interponerse en tus proyectos. Échale muchas ganas, no empieces a pensar, ay, que fue fulano o sotano, no es cierto, eso únicamente lo dicen las personas que se dedican a la interpretación de sueños, pero solamente te advierten, no que vayan a pasar cosas feas. Échale muchas ganas a tus proyectos y vigílalos muy de cerca, ¿ok? Saludos, Juan Ramón, saludos, aquí no me pierdo tu programa desde Campeche, gracias. Ángel HG, Juan Ramón, desde Toluca, Ciudad de las Brujas, órale. Apoxe, no está bien el podcast del 10 de septiembre, ayuda, sí está bien, ¿eh? Ya están todos los podcasts arriba, por supuesto, César Castillo. Mándame saludos, Juan Ramón, te escucho desde Monterrey, Nuevo León, claro que sí, Andrea Cabello. Juan Ramón, me encanta tu programa, nunca me lo pierdo, porfa, envíame saludos a mi mamá también, me está escuchando. Yuju, te mandamos saludos desde Aguascalientes, gracias. Gabriela Vibriesca, saludos desde Guanajuato. Estefanía Valdés, hola, gracias, extiendan el programa 2 horas, gracias. Marco Antonio Rivera, saludos, Juan Ramón, desde Acapulquito, lindo, ey, claro que sí. Silvia R. González, Juan Ramón, vivo en Arlington, Texas, me gustaría escuchar tu nuevo programa. Ah, bueno, ya le respondimos, cómo no, allá estamos en Texas también. Saludos desde Baja California. Luna González, gracias a todos los amigos que están conectados en Twitter, en Facebook, muy muy amables, y quiero recordarles que la próxima semana, a partir de la próxima semana, los voy a llevar a la exposición de miedo. No, la verdad se la van a pasar espeluznantemente a gusto, ¿ok? Y también tendremos situaciones muy especiales transmitiendo desde lugares con actividad paranormal. De verdad, ya estamos, tenemos todo listo y a partir de la próxima semana, este mes de octubre, Exhalofrío estará de verdad que te va a poner los cabellos de punta. No te lo vayas a perder ni un día, por favor, ¿ok? Se mole, dice, ya, ¿por qué escuché a esta hora? ¿Qué demonios me pasa? Apenas me escapé de mis pesadillas, hice ayer. No te entiendo, pero bueno, gracias por escribirnos. Muy amable, gracias a todos ustedes. Fíjate que hay tantas cosas que te quiero platicar, pero luego, digo, al rato te las platico. Y fíjate que se vende un faro encantado por $1. Un lugar alberga supuestamente el fantasma de un farero que murió en la Navidad de 1916 en medio de una tormenta. Fíjate, esto es en Connecticut, Estados Unidos. Vámonos con Carla. Carla, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, gracias.
A tus órdenes, mija. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, pues mi relato se trata... Bueno, ocurrió hace como 3 años.
Uh-huh.
Pues yo me quedaba en la casa de mi prima.
Sí.
Cuando... Bueno, era en la mañana. Entonces en la casa de enfrente como había una ventana y eran cortinas transparentes, entonces se veía todo.
Ajá.
Entonces, de ahí salió una mano, pero era así una mano con unas garras enormes. Y estaba horrible.
¿Con todo y antebrazo?
No, nada más la mano.
Okay.
Se asomó y estaba abriendo la cortina.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo y mi prima vimos eso, pues nos espantamos y ya no quisimos ver porque era como si se fuera a asomar.
¿Qué edad tenían en ese momento?
Teníamos como 12.
¿12?
Ajá.
¿Y lo vieron clarito?
Sí.
¿Y qué hicieron?
No, pues mi prima y yo que nos ponemos a llorar. Entonces, pues como ese día mi abuelito se había enfermado.
Sí.
Yo y mi prima nos quedábamos solas con mi otro sobrino Alberto. Entonces, pues, como ya éramos todos chiquitos, dejábamos todo prendido y nos dormimos, pues, no podíamos dormir.
Sí.
Porque afuera de la puerta del edificio se veía un perro enorme, como un Rottweiler que estaba afuera. Entonces, pues, no nos queríamos salir ni nada. Y se oían muchos ruidos. Y ese día, pues, no pudimos dormir para nada.
Oye, ¿y esto se lo comunicaron a tus papás, no?
Sí, pero bueno, pues como nadie nos creía,
ajá,
pues ya no les dijimos nada.
¿Y esa mano que salió, qué hacía?
Era...
¿O qué intención tenía?
Tenía parte de la cortina, era como un camisón blanco.
Sí.
Que se iba asomando por la ventana.
Wow.
Entonces iba a abrir la cortina y iba a salir su cara. Pero pues como nos dio miedo, pues nos echamos a correr y ya no vimos nada.
¡Qué cosas, Carla!
Sí.
Nunca lo vas a olvidar, mija, ¿eh?
No, jamás.
Cuídate mucho.
Gracias, Juan Ramón.
Hasta luego. Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Gracias. Y bueno, pues este faro dice que tiene fantasmas. Y por un dólar, es un faro que está desde 1916... embrujado. Si tienes un dólar, ya puedes comprar tu faro, aunque esté encantado, eso dicen. Las inmobiliarias venden activos de todo tipo, desde bosques, islas antiguas, fortalezas, castillos, monasterios, y bueno, existen ofertas para todos gustos, así es que el faro de Penfield está emplazado a 1.1 millas de la costa de Fairfield, en Connecticut, de Estados Unidos. Se vende por la módica cantidad de un dólar, pero reúne una pequeña peculiaridad. Alberga supuestamente el fantasma de un farero que murió en la Navidad de 1916 en medio de una tormenta. Si te interesa, márcanos y te hacemos la transacción desde aquí. ¡Ya nos vamos! ¡Qué rápido pasó el tiempo! Próximo lunes tendré mucho, mucho para ti. A nombre del staff, soy Juan Ramón Sáenz. Pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga. Y sigue con EXA, la cadena EXA, ¿ok? Pásala bien, gracias, buenas noches.
EXA lo frío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. EXA FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras, ponte EXA.